En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Las 8 en punto, aquí comienza esta segunda hora de Despierta Galicia en Radio Voz, este 25 de marzo que viene marcado por un cambio de tiempo, ese frente que nos va a dejar mucho frío, lluvia también, incluso nieve en cotas bastante bajas en distintos puntos de Galicia. Vamos a buscar la previsión del tiempo en Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buen día. Comenzamos la semana coa retirada do anticiclón cara oeste, o que permitirá a chegada dunha fronte fría. Ao longo da mañá irán entrando chuvias polo oeste, tras a fronte o aire frío traerá tamén inestabilidade atmosférica. Agárdase así unha tarde de chubascos que poden ser localmente tormentosos e vir acompañados de sarabia. Isto traerá tamén temperaturas en progresivo descenso, as máximas descenderán de xeito notable, en xeral quedarán alrededor dos 10 graus, cun vento que soprará de compoñente oeste o fará moderado en terra, forte no mar.
Poco a tal tiempo en las carreteras. ¿Cuál es la situación a esta hora? Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de lunes con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir: mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Pues así viene esta mañana en la que buscamos también lo que están trabajando a esta hora los compañeros de la redacción central de La Voz de Galicia, con las últimas horas también en las que en la página web nos podemos encontrar. A esta hora vamos hasta allí con Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Antía, buenos días.
Ya hemos avanzado de pues esa detención de los principales sospechosos del ataque contra la sala de conciertos de Moscú, que es una de las últimas horas que nos llega en la crónica internacional de esta mañana.
Sí, la imagen que nos llega es la de los principales sospechosos del ataque contra la sala de conciertos, mientras la cifra de muertos ya asciende hasta los 182 personas. Los acusados han comparecido ante un tribunal ruso que les ha imputado formalmente de terrorismo y les ha enviado a prisión preventiva. Los cuatro acusados presentaban signos de lesiones, especialmente hematomas en la cara. Incluso uno de ellos ha sido trasladado a la sala del juicio en una camilla médica, acompañado por los servicios de emergencia. Putin sigue insistiendo en vincular a Ucrania en este grave ataque, pero tanto el vídeo del Estado Islámico reivindicándolo como Estados Unidos descartan esta implicación. En cualquier caso, la tensión internacional aumenta y, de hecho, las autoridades francesas han elevado al máximo su nivel de alerta terrorista.
Tampoco cesa la guerra en Oriente Medio, es otro de los puntos de la actualidad internacional.
Sí, esta noche han muerto una veintena de palestinos tras un bombardeo del ejército de Israel contra una vivienda en la ciudad de Deir al-Balá. Además, la autoridad palestina ha denunciado medidas abusivas de Israel contra los 94 niños que mantienen detenidos en la prisión de Megiddo. Palestina denuncia que desde los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, las autoridades israelíes han detenido a más de 500 menores de edad en Cisjordania.
Hablamos también de Argentina. Ayer de nuevo protestas para conmemorar los 48 años del último golpe militar.
Sí, la sociedad tomó ayer las calles al grito de nunca más para conmemorar esos 48 años del último golpe militar y rechazar las versiones negacionistas del gobierno de Javier Milei. El presidente convirtió esta celebración en un llamado Día de la Memoria y equiparó las víctimas de la dictadura militar con los fallecidos por acción de grupos terroristas que vinculó con el kirchnerismo. Publicó un vídeo en el que plantea que los crímenes se dieron en el marco de una guerra y cuestiona el número de 30.000 desaparecidos que defienden las organizaciones de derechos humanos. Las abuelas y madres de la Plaza de Mayo reclamaron una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a las víctimas de la dictadura militar y denunciaron las constantes provocaciones del gobierno de Milei.
Bueno, no hay que olvidar que además lleváis un reportaje tremendamente interesante sobre la opinión que los argentinos que viven en Galicia y también tienen sobre lo que está pasando en Argentina y sobre lo que está haciendo Milei.
Sí, en este reportaje hablamos con una decena de migrantes que viven en argentinos que viven en Galicia y que también siguen con interés todas estas medidas que ha tomado el presidente de su país en sus primeros 100 días de gobierno. Algunos defienden la mano dura del presidente y otros, en cambio, se echan las manos a la cabeza. Los hay también escépticos.
¿Y las noticias más vistas, cuál es la que está destacando hasta ahora?
Pues mira, destaca la emotiva historia de Emal Nichols, una joven de Wisconsin para la que descubrir las Rías Gallegas se ha convertido en la aventura más importante y fascinante que ha hecho nunca. Y es que llegó hasta Vigo para conocer Oia, el punto exacto en el que acabó la botella que contenía las cenizas de su hermano Paul, fallecido hace 8 años. Y nos cuenta el viaje que ha iniciado precisamente en este punto de Galicia.
Es una historia preciosa, la verdad, para no perderse. Olga, muchísimas gracias. Mañana más.
Un saludo, hasta mañana.
8:05, seguimos en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 €. Y en frutería Judías Verdes Primera, kilo 1,89 €.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8:07, buscamos en esta mañana de la mirada, el punto de vista de Ernesto Pascual. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía.
Pues en esta mañana en la que seguimos conociendo detalles de ese atentado de que ha causado más de un centenar de muertos en Moscú el pasado viernes, ese ataque contra una sala de conciertos, un ataque reivindicado por el yihadista Estado Islámico y que ha llevado, pues, a varias detenciones. La última hora, de hecho, pues pasa por esa información que llega desde Moscú con la imputación por terrorismo de los 4 principales sospechosos de ese ataque contra la sala de conciertos. Se ha guardado ya, pues, un minuto de silencio por las víctimas en esta jornada de luto oficial. En una primera visión, y luego vamos con las acusaciones que ha lanzado el Kremlin y que ha lanzado Putin, en una primera visión, ¿cuál sería, bueno, pues el primer análisis que se podría realizar de esta situación y también, pues, de ese grupo terrorista, de los ataques que el Estado Islámico realiza contra Rusia?
Básicamente, aunque no lo tengamos en la cabeza, muchas de las antiguas repúblicas soviéticas tienen una mayoría musulmana que ha sido perseguida por los rusos. Además, los rusos están vinculados tienen vínculos, por ejemplo, con Irán en cuanto en la guerra de Ucrania, tienen una posición en la guerra de Siria, etcétera, que este grupo islámico, que es el ISIS-K, son sufistas, y los aliados en general de los rusos son chiís, ¿no?, como los iraníes, y por lo tanto no es nuevo que se atente. Ya pensamos en la guerra de Chechenia también, donde hubo varios conflictos o actos terroristas por parte de los musulmanes, etcétera, porque es una larga historia la de la represión contra los árabes en general en las ex repúblicas soviéticas.
Esto es una cuestión que se ha dejado notar en otros ataques, y recordamos, pues, aquel asalto al Teatro Dubrovka, que dejó más de 170 muertos. Y la verdad es que hay como una especie de patrón, ¿no?, que se repite, este ataque contra la población civil en espacios donde se sabe que hay una gran cantidad de gente. En aquel caso hubo una represión durísima también, ¿no?, por parte del gobierno de Putin, y ahora también se espera una respuesta similar.
Siempre que, vamos a ver, Putin, tenemos que tener claro que vende un estado seguro dentro de Rusia. Por lo tanto, cada ataque dentro del propio corazón de su país significa un descrédito de su política de dureza. Él básicamente se vende como la seguridad, el hombre duro, fuerte, que va a proteger al país. Por lo tanto, necesita una respuesta contundente para acallar las voces internas de posible crítica que haya con respecto a esa pérdida de libertad a cambio de una seguridad, ¿no? Lo que pasa es que él está utilizando este atentado para redirigirlo hacia sus propios intereses, en este caso a vincularlo con Ucrania y con la guerra, cuando parece muy claro que no tiene este origen.
Y sin embargo, precisamente esta cuestión, la cuestión de la seguridad, es uno de los temas claves en un momento además en el que, a pesar de la victoria abrumadora que ha conseguido en las elecciones de hace unos días, está en la sensación, ¿no?, de inseguridad en realidad, o de romper con esa imagen de seguridad permanente que tiene Putin en este momento.
Sí, porque al final, en un Estado autoritario como el que ha creado Putin, él ha intentado siempre controlar sobre todo los servicios secretos, de manera que las fuerzas militares y los servicios secretos, de manera que ninguna información le pase desapercibida. Pero en un Estado autoritario siempre hay grietas en las cuales dentro de ese poder se funciona aparte, ¿no? Y aquí es donde puede haber dudas, porque el servicio secreto ruso, el FSB, es capaz de envenenar a una persona con polonio en un viaje o enviar a un asesino a Londres y eliminar o intentar eliminar a dos personas, también con veneno, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se le pasa desapercibida una furgoneta con varios integrantes de un grupo y los dejan grabar, entrar, en fin. Hay cosas que no están tan claras dentro de este esquema de seguridad. Es decir, la pregunta sería si a Putin se le escapan ciertos mecanismos de seguridad y esos mecanismos actúan por sí mismos, quizás como una oposición dentro del régimen.
Y luego están las derivadas de todo esto, ¿no? Porque una de las primeras cuestiones que se plantean por parte del Kremlin y por parte de Putin es apuntar a Ucrania, ¿no?, como cómplice. Lo hacía en un discurso televisado asegurando que los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que dispararon y mataron a personas, fueron encontrados y detenidos, intentaron esconderse y se dirigían hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les habían preparado una ventana para cruzar la frontera.
Todo esto es parte de un relato de desinformación, muy probablemente, sobre todo cuando hemos visto que ISIS-K ha publicado el vídeo, tiene sí. Imágenes y seguirá haciendo publicidad, como conocemos la estrategia de este tipo de grupos. Seguramente durante el día de hoy y durante dos o tres días más conoceremos más vídeos, harán público nuevas imágenes o comentarios, porque es parte de su estrategia. Entonces, la narrativa de Putin rusa, precisamente para reforzar su discurso de seguridad, y también te tengo que decir, porque se va a llevar, va a mandar a la gleba a dos ejércitos completos, son 250.000 personas. Tiene que llamarlos a filas para la guerra de Ucrania. Entonces, reforzar el discurso de estamos en guerra, este es un atentado que viene de nuestro enemigo, la guerra no es inútil, necesitamos seguir combatiendo, etcétera, etcétera. En este sentido, está revirtiendo las pruebas reales que nos indican que es terrorismo yihadista hacia una vinculación con la guerra de Ucrania por intereses meramente estratégicos.
Sin embargo, evidentemente, ha llegado también esa desvinculación de este asunto, ¿no?, por parte de Volodymyr Zelensky, por parte de Ucrania, del gobierno ucraniano, asegurando que nada tiene que ver con esto.
Por supuesto, y más todavía cuando había informes previos, tanto de la inteligencia americana como británica, que habían avisado a la inteligencia rusa de que había unas posibilidades de ataques reales en territorio ruso. Y lo que pasa es que todo esto, todas estas informaciones, a pesar de la desvinculación de Zelensky y a pesar de ese conocimiento de las informaciones previas que habían pasado los servicios de inteligencia rusos, lo único que se pueden revertir igualmente en la narrativa, que es decir, lo niegan, pero en realidad es verdad, porque mira, los servicios de inteligencia ya tenían conocimiento. Entonces, todo este discurso, lo único que lo utiliza Putin es para reforzar su posición interna de cara al mantenimiento de la guerra.
De hecho, bueno, pues insistiendo, como ha hecho después de la victoria electoral, ¿no?, en que la situación de las acciones que está realizando, de esa insistencia en la invasión en Ucrania, se ven refrendadas por estos resultados.
Sí, evidentemente. Para él, el hecho, lo que pasa es que, claro, es como dijimos el otro día, las elecciones de Putin, Robert Dalt, que era un politólogo que describió cuáles serían unas elecciones competitivas y participativas, pues habló de libertad de prensa, libertad de asociación, posibilidad de presentarse y además que hubiese un crédito real en la posibilidad de cambio de gobierno. Todo eso no se produce en Rusia, con lo cual decir que los resultados se deben a que el pueblo legitima las acciones de Putin en Ucrania es bastante ficticio, porque si hubiese una oposición real que tuviese una posición diferente de la de Putin, por ejemplo, no a la guerra, y se pudiese presentar a las elecciones, hubiésemos visto esas elecciones competitivas, pero no lo han sido, con lo cual el discurso se autoalimenta, ¿no?, constantemente.
Claro, y esto genera también una sensación como de mayor inseguridad en todo el marco occidental, también en la Unión Europea, que nos atañe más de cerca, en un momento en el que se está apuntando al rearme, ¿no? Ha sido uno de los discursos claves de Ursula von der Leyen, lo hemos escuchado también por parte de distintos líderes europeos insistiendo en esa necesidad de invertir más y mejor, de una forma más eficaz, en defensa de los países de la Unión Europea, con el discurso que también desde la OTAN, bueno, pues se lleva lanzando de que es necesario un mayor compromiso por parte de los países miembros de la Alianza Atlántica. Estamos en un momento, bueno, y hemos visto, esto es evidente que forma parte también de las, digamos, del trabajo habitual que se realiza por parte de los distintos países o de los servicios de lucha contra el terrorismo. En Francia, por ejemplo, acaban de elevar al máximo, ¿no?, después de este atentado, pues el nivel de alerta antiterrorista. Pero llama la atención que todo esto se produzca en ese mismo contexto de rearme internacional que estamos viviendo, al menos de esa intención, ¿no?, de invertir más en defensa, de que los países tengan más reforzados esos sistemas de defensa, también aquí en España.
Antía, después de la caída del muro de Berlín, parece que hubo hubo una distensión, ¿no?, en la política internacional en este aspecto. Y ahora, sin ser una política de bloques, porque el mundo es multipolar en estos momentos, ¿no?, y hay varios ámbitos de influencia diferentes, sí que es cierto que la actuación de Putin está complicando el esquema geoestratégico del mundo, ¿no? Y si podíamos antes pensar en dos bloques o en una confrontación China-Estados Unidos en algún momento de la vida histórica, ¿no?, del mundo, del cambio de los imperios. En cambio, ahora vemos que todo el mundo tiene una necesidad de rearmarse. Simplemente, yo no tanto por el terrorismo en general. El terrorismo es una guerra que se libró desde el 11 de septiembre o que empezó a librarse desde el 11 de septiembre y que deberíamos reevaluar, porque muchas de las actuaciones que hemos tenido como occidentales en terrenos del mundo árabe a lo mejor han generado más odio que realmente apaciguar la situación. Pero estamos hablando de, no, yo diría que esto está coexistiendo con una necesidad de o una sensación de inseguridad precisamente por la actuación de Putin en el panorama geoestratégico mundial, ¿no? Y esto obliga a Europa, que es siempre la pieza, la Unión Europea, que es siempre la pieza más débil, que está sostenida por Estados Unidos, a considerar su propia seguridad y a forzar a sus países que tienen subcontratada la seguridad en la OTAN a pensar en si realmente merecería la pena seguir colaborando con la OTAN, pero incluso volver a rearmarse ellos mismos, ¿no?
Pero da la sensación de que estamos acercándonos o escuchando discursos que están tratando de justificar también ante los ciudadanos, ¿no?, en este caso de la Unión Europea, pues toda esta estrategia. Después de que Putin dijese que nos estamos acercando a una tercera guerra mundial, en el caso de que haya algún tipo de ataque o de presencia de tropas de la OTAN en territorio de Ucrania, hablando también, bueno, pues del armamento nuclear, con todo ese discurso que se lanza acerca de si estamos o no estamos tan cerca de una tercera guerra mundial, como se dice, y ese análisis que, bueno, pues se escucha también por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablando ¿no?, en este sentido y diciendo que las amenazas son reales y que hay que estar preparados para las mismas, bueno, pues asegurando de que esa amenaza de un ataque de Rusia, incluso con armamento nuclear, es total y absoluta y que la sociedad española no es consciente del enorme peligro que supone Vladimir Putin, porque un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia hasta España. La verdad es que el mensaje es bastante alarmista, ¿no?
Yo creo que demasiado alarmista. Creo que hay una tensión latente en las sociedades europeas que tiene que ver también con ese crecimiento de la extrema derecha, de un discurso más duro que hace que los demás partidos también tengan un discurso más duro acerca, por ejemplo, de la seguridad. Pero hay una paradoja en todo esto. Si realmente se produjese la Tercera Guerra Mundial, si hubiese la utilización por parte de Putin de armas nucleares, la necesidad de tener armas convencionales por parte de, por ejemplo, del Estado español,
sí,
sería cero, porque sería un juego de destrucción y nosotros no tendríamos demasiado a hacer en este aspecto, ¿no? O sea, es decir, si realmente estallase una guerra en las condiciones que Putin está narrando, significaría el final del juego para todos. Y yo creo que, sinceramente, todavía estamos lejos de ese momento.
Que forma parte también, probablemente, ¿no?, de ese el propio discurso interno de Putin.
Totalmente. Eso debemos entenderlo. Él está enviando un mensaje como lo envió desde el principio. Al principio, cuando no se le prestaba tanta atención a Putin, el primer tipo de discurso era un discurso de la gran Rusia, del imperialismo, que ha llevado a cabo y sigue en el consumo interno, sigue utilizándolo. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que parte de ese discurso que pensábamos que era inocente, en el sentido de no pretender llegar a ello mediante la conquista, pues nos damos cuenta que en el caso de Ucrania lo ha utilizado realmente. Pero es un discurso de refuerzo de sus posiciones para el pueblo ruso. Porque muchas de las cosas que nosotros vemos desde aquí, vemos que hay grandes empresas rusas, con muchos multimillonarios, etcétera, etcétera, pero gran parte de la población vive en unas condiciones peores de las que vivía en otros tiempos, con lo cual él necesita dar una narrativa diferente que obligue o que ilusione a los rusos acerca de por qué Putin está en el poder y por qué hacen todo este tipo de sacrificios que están haciendo.
Lo que no sé es si esto funciona, porque la sensación que tenemos, ¿no?, cuando van llegando opiniones también desde Rusia, es como esa sensación de hartazgo permanente o de, si aquí hablamos de desafección de la política, no quiero imaginarme lo que es allí.
Evidentemente, y hemos tenido ejemplos que ya a mí me recordaban a la Cuba de Castro. Si te acuerdas, cuando se dio como había una moratoria entre cuando se dijo que se iba a llamar a filas a cierta parte de los jóvenes y de repente las fronteras se llenaron de coches, ¿no?, que incluso se abandonaban para salir de Rusia directamente y evitarlo. Hay mucha gente que ya no compra este discurso, evidentemente, pero el problema es que tiene que haber una masa crítica suficiente para mover toda una estructura autoritaria que es la que ha formado Putin, y hablamos de Putin, pero es Putin y su grupo que controla el Estado ruso. Tiene que haber una masa crítica suficiente de ciudadanos para saltarse todas las barreras que en estos momentos hay en el Estado ruso, que es desde la no celebración de elecciones libres hasta la imposibilidad de reunirse en la calle. Todo eso hay que desafiarlo con una masa suficiente que logre derribar ese régimen. Y esto, a pesar de que las noticias que nos llegan, de que cualquiera que tenga un mínimo contacto con la sociedad rusa se da cuenta de que la división es real, también es cierto que hay mucha gente que lo apoya, con lo cual, hasta que esto no se produzca, la situación va a seguir en los mismos términos, y para mí, de momento, va a seguir bastante en estos términos.
Pero tú dirías, como experto también en política internacional y en relaciones internacionales, que hay motivos para estar preocupados como ciudadanos.
Hay motivos para estar preocupados, sí, porque al final dependemos de la voluntad de unas personas que han demostrado que el uso de la fuerza para ellos no es un inconveniente. Es decir, hay que estar preocupados, sí. Hay que ser cautos y mesurados en las respuestas que se den, también, porque Europa ha armado a Ucrania para sostener, Europa y Estados Unidos han armado a Ucrania para sostener y para imponerse a Putin, pero también es verdad que en algún momento determinado tendrá que haber un no podemos mantener esa guerra eternamente y habrá que abrir negociaciones. Lo que a mí me preocupa es que, como tú has estado relatando y preguntándome, todo va hacia discursos de seguridad, sí, hacia rearme, etcétera, etcétera. Pero ¿y la vía diplomática? ¿Tenemos? Antes oíamos posibilidades de negociación en Egipto, en Turquía, etcétera, etcétera. ¿Has oído alguna posibilidad de negociación en estos últimos meses entre Ucrania y Rusia? Ninguna, ninguna. Es decir, parece
que la única negociación que se habla es de la que se realiza entre Israel y Hamas y va como va, pero vamos, entre Ucrania y Rusia se ha dejado de hablar.
Totalmente. Y parece que a todo el mundo le está bien el status quo que hay en este momento. Es decir, una guerra de posiciones, parada, en la cual avanzan unos y otros, pero tampoco. Pero fíjate que también ya no se bombardea toda Ucrania, sino que es muy sectorializado y también como respuesta a otro tipo de incidentes como este que hemos sufrido, ¿no? Pero básicamente cronificada en una zona y estancada. Y no oímos nada de la diplomacia. Y este sí que es un factor de preocupación para mí.
Pues vamos a dejarlo ahí. Preocupados, pero cautos, como tú decías. Ernesto Pascual, muchísimas gracias por estar con nosotros. Disfruta de esta Semana Santa.
Igualmente, disfrutar vosotros también. Un abrazo.
26 minutos. José Luis Barreiro también analiza este ataque terrorista en Moscú. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. La pésima noticia del fin de semana fue el atentado del ISIS, el mal llamado Estado Islámico, contra un masivo acto de entretenimiento y cultura que se celebraba en las afueras de Moscú. La gravedad de este acto no se puede medir solo por el número de víctimas. De momento, 133 muertos y 200 de heridos, que seguramente fueron superados con creces por las cotidianas batallas de Ucrania y de Gaza, sino por el hecho de ser una violencia pura e indiscriminada, orientada a sembrar terror y dolor inexplicables entre ciudadanos inocentes y desarmados, y cuyo objetivo no puede ser otro que el de aumentar y avivar los focos de conflicto que ya proliferan en el marco internacional. El mundo actual, que presume de riqueza y de progreso, que está endiosado por los avances espectaculares en el terreno de la tecnología y la medicina, y que está tomando conciencia del riesgo de un colapso climático al que seguimos contribuyendo todos los días con nuestro estilo de vida y nuestro modelo de consumo, está regresando, como si fuese una maldición cíclica, a la absurda creencia de que la violencia o la guerra son parteras de los avances y la reordenación del mundo. Y tan embebidos estamos en esta torpe idea que apenas paramos mientes en que resurgen las guerras en diversos escenarios casi siempre calientes, que aumentan las mafias y los negocios basados en la violencia en todas las sociedades modernas o atrasadas del mundo, que el rearme vuelve a ser la opción más invocada por los países que hace solo un quinquenio creíamos estar viviendo en un marco de paz perpetua, y que incluso en los casos de violencia y terror enloquecido, como es el gran atentado de Moscú, redirigimos la defensa y la represión de tanto mal, exhibiendo más violencia y venganza que justicia, y orientando los análisis del caso hacia conclusiones claramente falsas que permiten aumentar y agravar las guerras convencionales en las que nos estamos embarcando con creciente frecuencia. El mundo se está volviendo violento. Cada día se siembra menos paz y se confían más objetivos económicos y políticos a la guerra. Las democracias que siguen vivas se polarizan cada día más e inyectan violencia y conflicto en sus espacios de debate y en sus escenarios parlamentarios o informativos. Y todo indica que también los ciudadanos, recluidos cada vez más en espacios de bienestar que se oponen abiertamente a las dificultades extremas que atraviesan nuestros vecinos, contribuimos a calentar el horno en el que crecen las causas de la guerra y los instrumentos para hacerla. Mala manera de empezar una Semana Santa, porque estamos llenos de malas noticias y de peores presagios. Y aunque creo que estamos a tiempo de regresar a las políticas de paz y de justicia, me temo que no tenemos la conciencia de la gravedad de la situación que sería necesaria para reemprender los caminos de la paz. Estamos iniciando una semana paradójica en la que la conmemoración de la muerte de Cristo se ha convertido en tiempo festivo. Pero incluso en este ambiente nos conviene encontrar un tiempo para la preocupación y la reflexión sobre todo lo que nos está pasando. Que tengan un buen día.
8 y 30 minutos, vamos a hacer un pequeño alto, volvemos enseguida de Ronda por Galicia.
Radio Voz.
Gracias á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Comenzamos Ronda por Galicia en Lugo con Félix Jorquera. ¿Qué tal, Félix? Buen día.
Buen día, Antía. Buen día, Galicia. Buen día, ointes de Radio Voz. Tenemos 10 grados a la estora en Foz, 6 en Lugo y en Monforte. Deixamos atrás una fin de semana cargada de eventos na nosa provincia, en Friol, coa Feira do Queixo e Pan d'Ousá, ou en Sober, coa do Viño de Amandia, que chega non lle vai a zaga. Pois na fin de semana, Monforte vivirá a súa Feira Medieval, Porto Marín, a da Augardente, Quiroga, a do Viño. E, por suposto, Viveiro, coa súa Semana Santa de interese turístico internacional. Noutro orde de cousas en Lugo, unha muller foi revisar o seu piso alugado e o que se atopou foi a un ocupa dentro. Na Mariña, o Boletín Oficial do Estado recolle a licitación do sendeiro litoral entre os castelos e a praia de Fomento Novicedo cun orzamento de máis de 311.000 euros. En canto ao noso programa, hoxe en Voces de Lugo, falaremos, entre outros asuntos, dunha nova edición do programa Coñece a túa provincia que organiza a Deputación de Lugo.
Gracias, Félix. Vamos agora hasta a Coruña, Beatriz Franco. Que tal? Buenos días.
Que tal? Moi buenos días. Para hoxe esperan lluvias e entra unha masa de aire frío que va a deixar unha alerta naranja mañana e bajada de las temperaturas. En clave local está previsto que a las 10 de la mañana presten declaración varios testigos, además habrá unha rueda de reconocimiento en relación al caso del joven Joel Quispe asesinado la pasada Nochebuena en la calle Sinfónica de Galicia, precisamente cuando se cumplen 3 meses de su muerte. Ayer su familia y amigos acudieron a este lugar para rendir un nuevo homenaje y pedir justicia.
Gracias, Beatriz. Vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, compañeras y compañeros. Comenzamos la semana con previsión de agua y temperaturas suaves a esta hora. Tenemos 10 grados en la capital de Bergantiños. As máximas poco más van a subir. Estarán en torno a los 11-12 grados. Actualidad de pasa por los actos de la Semana Santa llevados a cabo en la comarca. Unos actos que nos dejan a triste nova da morte do sacristán de Carballo o sábado a noite cuando se encontraba na UCI do Chuac. Manuel Estramil, que como se chamaba o sacristán, sufría un derrame cerebral cando estaba preparando o paso da Semana Santa, ca mala fortuna de que no momento da indisposición unha das tallas que estaba portando caía aí en riba. En canto á celebración do Domingo de Ramos, esta levábase a cabo en diferentes puntos da comarca con gran participación e acompañada de bo tempo, algo que a partir de hoxe parece que cambiará. Máis asuntos, detido un xoven no Concello da Laracha por presuntamente facer tocamentos e besar a unha menor sen o seu consentemento nunhas festas na parroquia de Vilaño. O home era retido por varias persoas ata a chegada da Garda Civil, que o trasladaba ao cuartel á espera de pasar a disposición xudicial acusado de abusos sexuais. E rematamos cun dato, o dos emigrantes da comarca no estranxeiro, a cifra volve a aumentar. No 2023 eran 38.015, en este 2024 sobe ata os 38.250. Ata mañá, tía.
Hasta mañana, nos vamos hasta Lalín con Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos llovizna 7 grados en este comienzo de semana en la que todavía se mantiene pues esa conmoción después de que fuese enterrado ayer en Rodeiro el primer alcalde en democracia que perdió el concello de Zano, Rubén Quintá, a los 59 años. La corporación municipal le despedía a este exalcalde popular. Ha celebrado pleno extraordinario en el que se leyó una declaración institucional ensalzando el trabajo, la personalidad de este vecino querido, respetado en el municipio. Después se le ha tributado pues ese minuto de silencio en su memoria y es un lunes en el que comienza el servicio de autobús entre Estrada y los hospitales compostelanos. Ha sido solicitado por los trabajadores sanitarios. Y otra cita informativa en este comienzo de semana que nos lleva hasta Silleda. A las 8 en el Salón de Actos del Consistorio habrá una reunión abierta a los vecinos para analizar la creación Endesa de lo que será la primera comunidad energética a través del programa europeo EC4 Rural.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz. En toda Galicia, 8 grados en el exterior, 6 en la zona de Sinzo y hasta 14 puede llegar el mercurio en esta jornada en la que sí, como el resto de Galicia, aparecen en las nubes como esas molestas invitadas en la Semana Santa. Tenemos que hablar de sucesos aquí en Ourense, del que está hablando todo el mundo este sábado a la noche, sobre las 12 de la noche. Un hombre murió atropellado en el Puente Nuevo. De lo que se está investigando ahora es si fue atropellado por uno o dos vehículos, solo uno se detuvo. Y también se está investigando porque es el atropellado conocido de la policía local. Muchos de los testigos decían que caminaba errático por esa zona del Puente Nuevo. También tenemos que hablar de esas obras, las obras que se anuncian pero que no avanzan, las obras que el concello acumula con varios retrasos, como por ejemplo el ascensor que unirá Avilés de Taramancos con Herbedelo. En la actualidad seguimos con la Semana Santa o Carballiño, por supuesto, o Imbra y la capital ourense como principales centros de atención y, como no, también la atención en nuestro deporte, que aún queda algo en Semana Santa.
Gracias, Javier. Vamos también hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Tenemos 11 grados y así nos vamos a quedar porque la máxima prevista para hoy son 12 grados, por lo tanto poco cambiará la temperatura. La vida política sigue en Vigo, a pesar de que estamos en Semana Santa y pleno ordinario desde las 9, en el que se va a reprobar a la diputación del PP con los votos de la mayoría del Partido Socialista en Vigo, porque le reprocha a Abel Caballero a Luis López que la vicepresidencia de la Diputación, que ocupa una viguesa, sea ahora vicepresidenta tercera y no segunda, como era Marta Fernández Tapias. Considera, Caballero, que eso relega a Vigo. Y por cierto, que el alcalde de la ciudad coloca hoy la primera piedra de la reforma de Samil, una obra que ya ha anunciado y que, como decimos, arranca hoy. La Voz publica hoy una historia emocionante, la historia de una familia de Estados Unidos que ha viajado a Oia para conocer al hombre que encontró una botella con las cenizas de un joven surfista estadounidense. La familia del fallecido ha querido conocer a esta persona. Dice que están unidos ya para siempre, Antía. Y aunque las cifras de ocupación de esta Semana Santa todavía no son definitivas, sí que en estos momentos podemos indicaros que a nivel provincial están en torno al 60%. Los días festivos espera que la ocupación llegue al 80%.
Pues ahí está el turismo importante en esta semana, también en Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí te puedes imaginar, Ferrol hasta los topes. Desde ayer, lleno absoluto de la ciudad, con actos multitudinarios, con las calles atestadas de gente para ver las procesiones, y no solo para ver las procesiones, sino también para ver las novedades, como la nueva calle de la Iglesia, que ha recuperado al fin el tráfico en su totalidad. Además, ha comenzado a funcionar también el nuevo ascensor que une la calle de la Iglesia con la Plaza del Mercado, que se estrenaba precisamente este fin de semana con multitud de ferrolanos visitando toda esa zona. La verdad es que no se puede circular estos días por las calles de Ferrol. Están repletas de gente, no solo de ferrolanos, sino de muchos miles de visitantes que llenan las plazas hoteleras. Ayer vivimos además un día muy especial en la Plaza de Amboaje, con motivo de la bendición de Ramos en el Domingo de Ramos. Ha sido el arranque de una Semana Santa en la que todos miramos al cielo y sobre todo a esas previsiones que dan lluvia para toda esta semana. Hoy de momento no llueve, la temperatura 11 grados, agradable de momento.
Gracias, Isidoro. Terminamos en Santiago de Compostela. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí con 9 grados en Santiago, 11 en Ribeira, cielos cubiertos y ya está lloviznando de forma muy ligera. Se está buscando a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un adolescente en Bertamiráns. Fue el sábado a la 1:30 de la madrugada, menor de 13 años que fue trasladado al hospital. Lo único que se sabe es que fue un Seat Ibiza de color azul. Por otro lado, previsión de los hosteleros de Santiago para Semana Santa, los días festivos. Supone una ocupación de un 75% en estos momentos, aunque consideran, dentro de su optimismo, que están a la espera todavía de cerrar más reservas. En la iglesia de esta tarde, Santa Clara, concierto del ciclo Lugares y Órganos a las 8 con el grupo Ars Lusitania. Y en deportes, ganó el Obradoiro el derbi ante el Breogán y sale del descenso. Llevaba 10 partidos sin ganar, el último había sido en Navidades y también, en este caso, al Breogán. Y derrota del Compostela con nuevo entrenador que lo aleja de los puestos de promoción de ascenso.
Gracias, Alberto. Con él terminamos esta ronda por Galicia, 8:42.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Let's move and gay and
get it on. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
O pasado venres, no Consello da Cultura Galega presentábase o Barómetro da Cultura Galega, un informe elaborado ao longo do pasado ano no noso país polo Observatorio da Cultura Galega, o seu responsable Jacán Casares. Que tal, como está? Moi bo día.
Moi bo día.
A principal conclusión deste barómetro é que a cultura está sufrindo unha minoración na súa velocidade de crecemento, non?
Sí, efectivamente, polo que vemos con outros datos parciais que vemos, pola valoración que lle pedimos aos responsables da cultura, temos que indicar que isto é un estudo que se pregunta a máis de 1000 directivos e responsables de entidades de todo tipo, non só de empresas, que sí que son a maior parte da mostra, pero tamén de entidades sin ánimo de lucro, de entidades da propia administración, autónomos, traballadores autónomos. É dicir, cando se les pregunta a eles por como foi o ano 2023, un 40% tuvo un 2023 23 mellor que o 22, un 37 foi igual e un 20% o tuvo algo peor. Tamén se ve que nas expectativas se rebaixan un pouquiño, por eso efectivamente a conclusión principal é que se está producindo unha desaceleración, unha minoración na velocidade de crecemento, que isto tamén se ve nas propias expectativas, porque hai unha diminución gradual das mesmas dende 2022, probablemente pola gran confianza que había naquel momento na reactivación da actividade cultural despois da pandemia da COVID-19.
É dicir que as expectativas foron baixando progresivamente dende entón.
Eso é, exactamente, é dicir, nun contexto positivo será, de onde todavía hai expectativas positivas, as expectativas do 24 non son malas, é dicir, a maioría das persoas entrevistadas cree que vai a ter un ano mellor ou polo menos igual que o 2023, é dicir, o 2024 prevése como un ano ben, pero o que nós vemos é que este crecemento que le vamos vendo da cultura desde 2021, é dicir, cada vez ten menos forza, e as expectativas tamén se van reducindo ano a ano. É dicir, nun contexto positivo xeral, vese unha minoración na velocidade, ou, como sería en castelán, unha ralentización.
Non sei se isto é contradictorio co feito de que tamén no barómetro se recolla un leve incremento da demanda cultural con respecto ao ano anterior, é dicir que hai máis demanda.
Efectivamente, non é contradictorio porque recalcamos que estamos nun escenario positivo xeral, é dicir, o ano 2023 foi mellor que o 2022. E por que foi mellor? Entre outras cousas, polo que acabas de mencionar. Subiu a demanda, hai máis demanda de cultura en 2023 que en 2022, pero que ademais hai máis volumen de traballo, sí. Hai máis carga de traballo e, por tanto, hai máis ingresos. Eso incluso nunha situación que a cultura non é allea, igual que sucede en outros sectores, donde hai un incremento de custes, é dicir, sube o precio tanto das materias primas como dos suministros, así como os custes laborais, pero, polo que manifestan, polo menos, parece que non os trasladan directamente aos seus prezos cando para, en fin, para o consumidor sí. Final. É dicir, nese contexto positivo será, hai un incremento de ingreso, igual que o emprego crece un pouquiño, está a maioría das entidades observan estabilidade, pero son máis as que incrementaron o seu cadro de persoal que as que o reduciron. Entonces, o mismo, en contexto positivo será na inmensa maioría de indicadores.
Quedámonos con esa parte, por lo tanto, con ese contexto positivo, aínda que entendo que non todos os sectores dentro do mundo da cultura teñen unha mesma resposta. Por exemplo, segundo os datos do barómetro, museos, entidades dedicadas a actividades relacionadas co patrimonio ou as que están relacionadas co audiovisual son as que teñen unha mellor resposta, as que lles foi mellor, pero logo hai outros sectores nos que a cousa non vai tan ben. Por exemplo, as entidades dedicadas ao comercio de libros e publicacións periódicas.
Sí, efectivamente, de todos os subsectores ou ámbitos nos que somos capaces de desglosar, a inmensa maioría tuveron un ano máis positivo ou moito máis positivo. Mencionache dous, a estos hai que engadir as artes gráficas ou incluso todo relacionado coas artes escénicas e o teatro, que tuveron en xeral un ano mellor que a media. Hai outras que tamén están algo por debaixo da media, pero tamén nun contexto positivo xeral, como todo o que ten que ver co deseño, fotografía, creación artística, arquitectura, publicidade, todo o que ten que ver ca educación cultural, pois as academias escolas de música, de artes visuais, de baile, de teatro, a propia música profesional, é dicir, ou mesmo bibliotecas, arquivos, ou as editoriais. Estos todos tuvieron tamén un ano mellor, algo peor que a media, pero mellor, un ano 2023 que 22. E efectivamente, como mencionaste, só hai un sector que tuvo un ano peor que o anterior, que é o das librerías, entidades que comercializan prensa periódica ou publicación periódica.
Esa se vai peor no longo do ano, folles peor o longo do ano, evidente que, bueno, pois tamén unha tendencia, non, que se vai vendo nos últimos anos esa situación de perda de venda de libros e de outro tipo de publicacións, as publicacións periódicas, xornais, revistas, etcétera, que teñen unha situación máis complicada. Chaman moito a atención tamén dentro dos datos do barómetro os que teñen que ver coas accións destinadas a incrementar a presencia internacional, porque aquí hai unha caída, hai unha baixada, tamén se percibe no descenso o descenso na porcentaxe de actividade finalmente consumida polo público foráneo. Está tamén baixa. Baixa, digamos, a inversión e baixa o consumo de cultura que se fai aquí en Galicia por parte dos, da xente que vende fora.
Isto é correcto e así se recolle no traballo, pero hai que dicir que son datos que se deben tomar con cautela. Primeiro, porque as diferencias son pequenas, e segundo, porque hai cuestións metodolóxicas que dificultan poder afirmar isto dunha maneira categórica. Semella que hai esa tendencia, e unha explicación podría ter que ver con que tras bueno, pois dous anos xacobeos extraordinarios que, bueno, donde hai en principio unha presencia importante de consumidores de cultura estranxeiros e quizás tamén esforzos para tratar de colocar a cultura en mercados internacionais, podría ser que despois deses dous anos descendese a porcentaxe de usuarios e clientes estranxeiros. Pero isto non podemos saberlo exactamente se é así ou non, e creemos que isto habrá que corroborarlo no futuro. Pero semella efectivamente que hai unha tendencia a vender un pouquiño menos no mercado internacional e tamén que os esforzos para facelo descendan un pouco.
Unha cousa que non sei se está relacionada tamén con isto, con esta idea de que as cousas foron cambiando despois da pandemia e tamén as expectativas, por suposto, está co tema da digitalización, todo o que ten que ver con equipamento técnico, con software, con comunicación digital, etcétera. Aquí a baixa o esforzo, por exemplo, en materia de formación do persoal, a valoración que vostedes fan é que isto pode deberse precisamente a que en todo isto houve moita presión, moito énfase durante a pandemia, pero que agora quizáis por eso se rebaixa.
Efectivamente, exactamente como acabas de describirlo. É unha tendencia pequena, polo tanto, tampouco se pode ver aí pois, con claridade que isto é o que está sucedendo ou que isto é o que vai a pasar no futuro, pero sí que interpretamos que ese pequeno menor esforzo no relacionado sobre todo coa venda e distribución de contidos digitais, así como que entre as demandas que se fai a administración, que perda algo de pulo, todo relacionado coa demanda de políticas de impulso á digitalización, interpretámolo exactamente desa maneira, como que podería haber algo menos de interese por unha, bueno, pues, polo mundo virtual en xeral relacionado coa cultura, cando isto solo hai 3 anos ou 4 parecía que era, vamos, o futuro máis inmediato.
Isto cambia, a verdade é que todo o que ten que ver coa pandemia afectou en prácticamente todos os sentidos, non, na sociedade, tamén, por suposto, na cultura, e polo que vemos, 4 anos despois, en realidade, de pasar por esa pandemia, todavía está a sufrir o mundo da cultura pois os efectos da mesma.
Sí, efectivamente, claro, eso foi un cambio enorme, é lógico que eso teña... que eso teña a súa repercusión. Hai que, claro, tamén ao mismo tempo, os propios traballos que fixo o Consello da Cultura Galega durante o mesmo confinamento ou outras entidades xa observaran que aí moitas das actividades que máis sufrían precisamente as culturais. Hai que pensar solo todo o que ten que ver co espectáculo, todo o que ten que ver, claro, que está completamente pechado. E ao mismo tempo, a reactivación, claro, supuso un impulso enorme, e se ven moitos indicadores que estuvimos vendo durante estes anos, pero claro, se afectou absolutamente en todo, e lógico que, ainda que 4 anos despois, probablemente máis adiante no futuro, pois siga habendo consecuencias.
Outra consecuencia está tamén en como se repartiron os fondos e os cartos que aportan as distintas administracións. Evidentemente, todo isto muda tamén debido á pandemia, pero hai algo que non cambia, é o feito de que os xestores culturais en Galicia, igual que na edición anterior, volven suspender a actuación das diferentes administracións, con distintos graos, pero cun tirón de orellas, non?
É certo que puntúan por debaixo de 5 todos, por lo menos a media global, ou sí, hai certas diferencias, non? Obviamente, entre unhas entidades e outras. A Xunta é a mellor valorada, a Administración Autonómica, con 4,55, seguido das entidades locais, onde están os concellos e as diputacións, con 4,51, un poquinho menos. É a peor valorada é o Estado, a Administración de Estado, que non chega a un 4. Tamén hai que dicir que observamos unha evolución nestes indicadores nos 3 anos que levamos facendo esta pregunta. Se ve un incremento significativo na valoración da Administración do Estado, é dicir, tende a subir, dentro desa valoración negativa tende a subir, e unha baixada da Administración da Xunta, da Administración Autonómica, unha leve baixada, e certa estabilidade no que ten que ver coa Administración local.
Con todo, hai que dicir que de todas as entidades que solicitaron axudas, só un 8% viron como se lles denegaban. É dicir, que as axudas chegan.
Sí, bueno, claro.
Entendemos que o que pasa é que non son suficientes.
Sí, home, a ver, non sei. Hai un dato que é objetivo, que un 43% das entidades da cultura obtivo algún tipo de subvención, claro. Hai que entender que cando analizamos cultura, analizamos moitas entidades distintas. Hai entidades que dependen da propia administración, que reciben subvencións, por exemplo, concellos, que reciben subvencións de entidades administrativas superiores, todo o sector sin ánimo de lucro, asociacións e fundacións, que unha parte importante dos seus ingresos teñen que ver tamén ca subvención. É dicir, pero tamén as empresas e os autónomos, sin que en menor medida reciben algún tipo de subvención. É dicir, tamén se pode ver do outro lado, non? É dicir, a maioría non recibe ningún tipo de axuda. Tamén se perciben algunhas cousas interesantes, como que chegan con maior facilidade a entidades grandes que as pequenas, en xeral tamén para aquelas que teñen máis empregados que as que teñen menos. Non se ten por que relacionar unha cousa con outra, pero pódese pensar que non se ve como suficiente. De feito, cando se lles pregunta polas demandas que teñen, hai que reconocer que a maior parte do sector pensa ou ten unha preferencia clara pola intervención directa a través do aumento do gasto público das axudas. Piden outras cousas, pero eso é certo que é unha das cousas principais.
Parece evidente que o feito de realizar este tipo de barómetros por parte do observatorio, o que fai tamén é plantexar o sector da cultura como algo que podemos medir, cuantificar no traballo que leva a cabo, nos beneficios que obtén, no traballo que se realiza precisamente para ter esa presenza da cultura galega entre nós e tamén fora de Galiza. Importante, de algún xeito, que se realicen probas deste tipo, non?
Sí, a ver, nos creemos que sí, o Consello da Cultura fai un esforzo importante para saber como se comportou a cultura, polo menos no criterio das persoas que compoñen a cultura profesionalmente. Hai que pensar que isto é algo normal cando se estuda calquera outra cousa. Sería absurdo, non sei, pensar nunha actividade industrial e non saber como vai ou como deixa de ir. Os datos son fundamentais para a avaliación e para a planificación. E o barómetro pretende ser unha ferramenta dese tipo, unha ferramenta que sirva para tomar decisións estratégicas, non só para a administración, senón tamén para os propios actores. A cultura é unha cousa moi complexa que se pode delimitar, medir, mesmo definir de moitas maneiras distintas, pero está claro que o conxunto de actividades que nos medimos neste barómetro son esencialmente todas culturais, e é moi importante saber como lles vai, que necesitan e como creen que vai a pasar o ano que ven. E por eso se fai todos os anos e espero que se faga durante moitos anos.
Aí está, ese barómetro da Cultura Galega, elaborado polo Observatorio da Cultura Galega dentro do Consello da Cultura Galega. Agradecemoslle moitísimo a Jacán Casares, o responsable do Observatorio, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nos. E bo día.
Moitas grazas a vos polo interés.
Así marchamos. De seguido, novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Despierta Galicia. Volverá mañá a partir das 7 con todas as noticias aquí en Radio Voz. Grazas por estar aquí.
Radio Voz.